Buenos días. Un anuncio rápido antes de empezar. La próxima semana es el primer domingo del mes, así que si puede traer sus donaciones de comida, va a ser muy agradecido. Y nada más para animarlo, si hemos podido ayudar con estas donaciones de comida a organizaciones que alimentan a familias de bajos recursos aquí. Así que ojalá que pueda hacer una diferencia el próximo domingo. Estamos terminando la serie que se llama El Enviado. Y estamos viendo, ya vimos la autoridad del que lo envió y la naturaleza del que fue enviado. Y ahora estamos terminando lo que significa para nosotros el que fue enviado. Así que si tiene sus Biblias y las puede abrir en Mateo capítulo 9, vamos a leer del 35 al 38. Empezando en el 35. Vamos a orar. Señor, venimos a este final de año agradecidos, Padre, de todas las cosas buenas que has hecho en nuestras vidas y tu generosidad, Señor. Te pedimos que podamos devolver de alguna menor manera la generosidad que recibimos y vemos este nuevo año lleno de esperanza y de oportunidades. Y te suplicamos que nos ayudes a ver lo corta que es nuestra vida, Señor. Y que podamos usar nuestro poco tiempo que tenemos sabiamente. Así que te pedimos que nos hables, Señor, ahorita que estudiamos tu palabra. Y que podamos parecernos más a Cristo Jesús. Amén. Vamos a empezar a leer. Dice: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al verla las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Multitudes, compasión, el llamado. Multitudes, compasión, llamado. Vamos ya llegando al final de otro año más y empezando uno nuevo. Y es como, bueno, empezar a reflexionar lo que hemos hecho con nuestro tiempo en el año pasado, en este año que está por terminar. Y ponerlo en términos económicos y diríamos, ¿en qué he invertido en realidad mi tiempo en este año? Y bueno, ¿Qué es lo que he hecho con mi tiempo? ¿Qué es lo que he comprado en el 2012 con mi tiempo? Y es así como que vamos a voltear ya el calendario y estamos en el 2013 y nos damos cuenta que los minutos, los días que Dios nos ha dado son cortos y nos ponemos a pensar qué es lo que vamos a hacer este nuevo año. Así que empezamos también con esta otra pregunta en el comienzo de este año, y es ¿qué vamos a hacer con nuestro tiempo en este año que viene? Y bueno, asumiendo que el Señor nos va a regalar vida, que nos va a regalar 12 meses más de vida, nos preguntamos ¿qué es lo que vamos a hacer con este tiempo? Y muchos propósitos de principio de año, de nuevo año, estamos pensando, bueno, este año no voy a tomar tanto, voy a dejar el barril y voy a irme por un 6 de cervezas. Y estamos haciéndonos, bueno, dejando de fumar y tantos propósitos que tenemos. Este es el año que voy a ir a visitar tal lugar, este es el día que voy a salir de deudas. Y tenemos nuevos propósitos para este día. Así que yo entiendo que mucha gente no se pone propósitos porque es difícil cumplirlos. Así que mucha gente decide de ni siquiera hacerse propósitos porque no quieren gastar el tiempo, ¿verdad? Pero es bueno darnos esta idea de cómo el tiempo pasa. Pero cada día, cada año que se va acabando en diciembre, Y cuando empieza el siguiente año, pensamos por un par de días en los nuevos propósitos que tenemos y las cosas nuevas que tenemos, que queremos lograr, porque tenemos este sentimiento de urgencia de que tenemos menos tiempo que antes para hacer lo que nos habíamos propuesto desde hace mucho tiempo. Y aún peor, para los que creemos en Jesucristo, ahora tenemos una pregunta más difícil, porque nos estamos preguntando, ¿qué voy a hacer en este año nuevo? ¿Qué es lo que quiere Dios que yo haga en este año que está por empezar, en este 2013? La pregunta es como más profunda, porque uno dice, a lo mejor el año pasado no hice lo que Dios quería, pero este año yo sí quiero cambiar y quiero ser diferente y vivir mi vida diferente y quiero saber lo que Dios me ha llamado a hacer en el 2013. Y volvemos a pensar en el mismo tema, que es las multitudes, la compasión y el llamado. Y hace un par de semanas, les cuento esta anécdota, yo fui a una reunión con unos amigos y cuando venía en mi carro manejando de regreso, empecé a orar esta oración que es rara porque en realidad no la hago, gracias a Dios no la hago tan seguido. Y estaba orando, Señor, ayúdame a no pensar en la muerte, porque en realidad estaba pensando mucho en lo que es la muerte en sí. Y no me tomen a mal de que me pinto las uñas de negro y soy de esas personas que se visten toda de negro. No. Pero estaba pensando mucho en lo que es la muerte y el poco tiempo que tenemos. Así que oré esta oración de ya no pensar en la muerte. Así que cuando llego a mi oficina 5 minutos más tarde, recibo una llamada de que mi abuelo murió en Singapur. Así que a veces Dios nos responde las oraciones, nuestras peticiones bien rápido. Así que espero que no hagan esta oración, pero bueno, así es como me pasó. A veces la respuesta es, a veces no, tienes que seguir pensando en eso. Así que tuve que seguir pensando en la muerte porque tuve que volar a Singapur a enterrar a mi abuelo. Y lo que les quiero comentar es de que la experiencia diferente de lo que es el luto y el duelo de un muerto en Singapur, muy diferente a lo que uno experimenta aquí en Estados Unidos. Así que estamos, imagínense, en esta funeraria en Singapur y la gente, tenemos ahí el cadáver de mi abuelo y la gente está, bueno, pues llorando y haciendo duelo y luto por la persona. La gente viene durante todo el día a saludar a la familia y hay una comida, imagínense ahí mismo donde está el muerto, uno está comiendo ahí mismo en el mismo cuarto. Y esto no dura un día o 2 días, pero esto dura 5 días en Singapur. Lo cual es, se imagina, mis pobres papás están cansadísimos para el final del quinto día. Pero durante este proceso, en realidad, uno no piensa en la familia que está dolida, sino en realidad pareciera como si los vivos quieren ver pasar al muerto al otro lado. Es como si quisieran llevar a cabo la tarea del muerto. Es como muy diferente. ¿Y qué es lo que hizo esta experiencia aún más interesante? Es de que en este edificio eran 5 pisos los que habían. Y había, al lado de nosotros, en ese mismo piso, había otro muerto que eran cristianos. Así que, pero si usted subía a otros pisos, habían unos budistas. Y en el siguiente piso habían unos hindús y en el otro habían otros musulmanes. Pero estamos viendo en este edificio de 5 pisos, estaban representadas varias culturas, varias religiones, llorando por un muerto, con el dolor, enfrentando la muerte de un familiar. Y vamos entonces con mi hermano a ver a los budistas que estaban en el piso de arriba. Y esta gente tenía sus batas y tenían tambores y estaban como bailando alrededor del muerto y el cuarto estaba lleno de gente, de familiares y amigos que estaban enfrentando el dolor de la muerte igual que nosotros y estaban tratando de entender lo que era la muerte. Y son esos momentos extraños porque en realidad no se ve esto. Era como si muchísimas culturas y religiones del mundo estuvieran juntas en ese edificio. Pero lo que a mí me impresionaba era pensar en que todos estábamos conectados en el mismo sentimiento, que era la muerte. Y volvemos a nuestro tema de las multitudes, la compasión y el llamado. y vemos de que Jesucristo en este pasaje, Él vio el dolor y vio a estas personas como vieron su dolor, su angustia, su cansancio, y Él dijo, la cosecha es mucha, pero los trabajadores, los obreros son pocos, fue lo que dijo Jesucristo, y la multitud que Jesucristo miraba es una mucha gente cansados, sin ayuda, sin esperanza, y era lo que yo podía ver durante este funeral, este ejemplo que les estoy dando, igual que Jesucristo, yo podía ver gente sin esperanza, gente cansada, gente angustiada. Así que seguimos hablando de Jesús. Y si nos ponemos en los zapatos de Jesús, y uno puede ver a estas personas que están cansadas, sin esperanza, sin angustia, como ovejas sin pastor, y vemos que es muchísima gente que está a nuestro alrededor necesita esperanza y necesita que les consuelen, entonces podemos ver cómo Jesucristo podía ver a esta gente que necesitaba una esperanza. Y bueno, volvemos a nuestros propósitos del 2013 y volvemos a enfocarnos en qué es lo que Dios quiere que haga yo nuevo, diferente en este año. Pero déjeme decirle que si nosotros le hacemos esta petición a Dios, Él nos va a poner en contacto con esta gente que está aquí mismo, cerca de nosotros. Gente que está angustiada, cansada, sin esperanza, con necesidades. Él nos va a poner al frente, cara a cara con esta gente. Y volvemos al tema de las multitudes, la compasión y el llamado. Estas son las fotografías de algunos misioneros de aquí de la iglesia que van a donde hay mucho trabajo, donde hay pocos obreros para recoger la cosecha, donde no hay mucho evangelio, donde hay pocas Biblias, donde no se está predicando la palabra de Dios. Esta es la gente que la iglesia tiene el honor de haber enviado. Diferentes apellidos, los Hansen, diferentes familias que están por muchos países del mundo. Y muchas de estas personas sacrifican tantísimo, sacrifican la comodidad de estar en Estados Unidos, el estar cerca de familia, de amigos, y los extrañan exactamente como usted los extraña, como usted extrañaría a su familia y a sus amigos, pero ellos han dejado todo esto a un lado, la comodidad. Y el sueldo que se gana en Estados Unidos, su cultura, su idioma, para poder ir a llevar el evangelio a otros países. Así que volvemos a lo mismo. Estas personas están dejando la comodidad de volvemos a lo mismo, de ganar un sueldo americano, de oportunidades. Pero muchos de estos son amigos muy queridos míos, y yo la pregunta que les hago es, ¿cómo llegaron a tomar esta decisión? ¿Cómo llegaron a este punto de su vida? Y todos me dicen de que llegaron a este punto cuando Dios los puso cara a cara con gente que tenía la necesidad de Dios en sus vidas. Y la Biblia lo menciona, de que la cosecha es mucho, pero los obreros son pocos. Y fue exactamente lo que estas personas vieron. Estas personas vieron las necesidades frente a frente. Así que si alguno de ustedes de verdad le pide a Dios ver la necesidad y seguir a Cristo durante este año venidero, los 12 meses, si usted de verdad le ora al Señor, Señor, de verdad, dime qué es lo que tú quieres para mí en este año. Déjeme decirle lo que Dios va a hacer. Él lo va a traer cara a cara con gente que tenga necesidad, pero necesidades que son abrumantes. Y bueno, yo les puedo dar estadísticas y números de todas las necesidades que hay, pero yo sé que usted puede ir al internet y buscarlo, como cuánta gente va a morirse el día de mañana sin conocer a Cristo, cuánta gente en el mundo no conoce de Cristo, cuánta gente en el mundo no tiene agua potable, no tiene drenajes, cuánta gente no tiene Biblia, cuánta gente no se siente solitaria, que no tienen esa convivencia con otras personas. Pero déjeme decirle que no es bueno nada más saber el problema, sino también hay que saber hacer algo. Y les voy a comentar algo que puso una persona. Dice: algunas personas creen firmemente que muchos de los problemas del mundo se pueden resolver a través de darlos a conocer. Esto significa haciéndoles saber a otras personas de estos problemas y luego mágicamente alguien más los arregla. Esta creencia les produce una dulce satisfacción sin resolver el asunto. Lo que hace esto aún más llamativo para mucha gente es que el problema se puede dar a conocer a través de cenas caras, fiestas, maratones, ventas de playeras, conciertos o ventas de pulseras. En otras palabras, la gente puede seguir viviendo como le gusta, con la excepción de que ahora están haciendo la diferencia. Entre comillas, dar a conocer el problema suena como algo bueno, porque una vez que usted pasa la voz, todo lo que tiene que hacer es sentarse y decir: ¡bam! Ya hice mi parte y ahora le toca a alguien más resolverlo. Así que conocer la necesidad no es suficiente. Así que ya sabemos esto, porque y vemos de que cuando Jesús vio la multitud y veía las necesidades, él los veía como ovejas sin pastor, y Jesús sintió compasión por ellos. Y volvemos a multitudes, la compasión y el llamado. Ahora, la palabra compasión es bien profunda, porque significa más que simpatizar con una persona, porque simpatizar significa sentir lástima por alguien. Usted se siente culpable por la situación que estas personas están. Eso es simpatía, pero compasión es más que eso. Compasión también es más que identificarse. Identificarse con el problema es ponerse en los zapatos de estas personas. Y tratamos de sentir lo que ellos sienten, y cuando ellos lloran, nosotros lloramos con ellos. Pero compasión es más que simpatía, y compasión es más que identificarse con el problema. Compasión es la virtud que nos mueve a hacer algo. Es lo que nos mueve a aliviar el dolor de estas personas. Y vemos que Jesús tuvo compasión por ellos. Él tuvo compasión por la multitud. Y porque los apóstoles vieron la compasión, ellos también se movieron a hacer algo diferente, a llevar el evangelio. Así que Jesús no llevaba a los apóstoles para que sintieran simpatía o pudieran identificarse con las masas de gente. Pero Jesús llevaba a los apóstoles para que sintieran compasión y pudieran hacer algo por esta gente. Y vemos que en realidad podemos hacer por la gente que necesita Biblias, que necesita el Evangelio, que necesita esperanza, que necesita agua, que necesita alimento. Pero eso solo lo podemos alcanzar cuando conocemos la grandeza de la compasión de Dios. Miren, ahora vemos de que no nosotros, pero Dios es el que ha decidido. Dios es el que va a hacer algo con todo este problema que tenemos. Y que Dios es el que va a determinar, no nosotros, pero Dios es el que va a determinar, que va a levantar a este mundo, que va a levantar ese problema. Y C.S. Lewis dice que mientras las personas, mientras más sienten que deben de ayudar, menos lo hacen. Mientras las personas más sienten que no lo deben de hacer, es lo menos que actúan. Así es como lo pone el señor Lewis. Jesús tuvo compasión por estas multitudes. Jesús trajo a los apóstoles y los puso cara a cara para que sintieran compasión por estas multitudes. Hay una señora de Francia que dice esto, tiene un dicho que dice: si usted quiere construir un barco, No nada más le asigne tareas a la gente de juntar madera y ponerse a trabajar, más bien enséñele a añorar el inmenso océano. Más, repítelo esto, más bien enséñeles a que añoren el inmenso océano. Y esto es exactamente lo que Jesús estaba haciendo. Él estaba trayendo a los apóstoles cara a cara con estas multitudes para que vieran las necesidades tremendas que esta gente tenía. Y luego Jesús le enseñó a los apóstoles la inmensa compasión que Dios tiene por este mundo, que es el Evangelio. Porque dígame si usted no añora que mucha de esta gente conozca lo que nosotros ya conocemos, que conozcan el Evangelio. Y volvemos a nuestro tema de multitudes, compasión y el llamado. Y muchas veces Jesús se voltea con sus apóstoles y les dice, la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. Pero bueno, en este punto, él se voltea con sus apóstoles y les repite lo mismo, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Y cuando nos damos cuenta que nosotros estamos frente a frente con un problema, así como este, frente a frente con gente que tiene necesidades como esto, y nos damos cuenta que la iglesia está mandando misioneros y gente a otros países. Y déjeme decirle que pensamos en Chase Bowers, que es nuestro pastor de misiones aquí en la iglesia, y él es la persona con la que debe de hablar en caso de que usted tenga el deseo de irse a alguna misión, porque este señor, el pastor, siempre está mandando a la gente a otros países, ¿verdad? Pero una de mis frases favoritas es cuando Chase me confronta a mí, es, yo le digo, Dios nos dice a muchos que nos debemos de quedar y Dios no llama a toda la gente a que se vaya a otro lugar. Y esa es como mi respuesta natural que yo doy cuando me confrontan con este tipo de temas de que hay que predicar y hay que salir a otros lugares y predicar. Yo digo muchísimas gracias, pero Dios me ha llamado a mí a que me quede, porque Dios no ha llamado a todos a que salgan. Así que cuando la gente me empieza a mí a hacer preguntas difíciles así, a mí me gusta voltear la pregunta y responderles con algo así como que yo tengo que quedarme aquí en el país para poder contribuir económicamente con estos misioneros. Y así es como podemos ya terminar un poquito el tema, ¿no? El ya dejar de hablar de esto. Eso es lo que yo en mi naturaleza humana hago. Pero la realidad de las cosas es de que Dios sí nos llama a muchos a que nos quedemos. Eso es lo que no me gusta tampoco usar como esta verdad de la Biblia para esconder la otra realidad de que hay necesidad y de que hay que salir a predicar el Evangelio. Pero con una iglesia de este tamaño donde vienen casi 3.000 personas cada fin de semana, honestamente les digo, que le pregunten a Dios, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga en este año 2013? Y créame, créame, que Dios le va a poner cara a cara con estas necesidades y ojalá que su corazón se mueva con la misma compasión con la que se movió el corazón de Cristo Jesús, ¿verdad? Así que hay un señor que se llama J.D. Greer y es un pastor de esta iglesia en Carolina del Sur. Y déjeme decirle que la propuesta que este señor se ha hecho es sembrar, plantar 1.000 iglesias para el año 2050, lo cual para mí es increíble. En realidad no sé si él lo vaya a lograr, pero en realidad es una meta muy buena. Y como Él lo hace, es de que Él moviliza familias mismas de la iglesia. Por ejemplo, 10, 20, 30 familias a la vez y las mueve a diferentes ciudades del país. Y estas familias empiezan a implantar iglesias en estas nuevas ciudades. Y así que estas personas mueven a sus niños de escuela, venden sus casas, buscan nuevos trabajos en estas ciudades y están planeando básicamente su vida, su casa, su tiempo, su dinero. Están planeando su vida alrededor de una misión que es implantar iglesias. Están haciendo también, este pastor está haciendo un movimiento de estudiantes que están a punto de terminar la universidad. Este pastor les dice, piensen de manera estratégica y muévanse cerca de unas iglesias de estas recién implantadas y hagan ahí su vida, ahí búsquense su trabajo, ahí compren su casa para que puedan apoyar a estas iglesias que están recién comenzando. Es como, usted sabe, pareciera como si fueran mormones, pero no lo son, pero así es como este pastor piensa y como están haciendo este movimiento. Y me parece muy bonito. ¿Y qué le puedo decir? Ojalá que todos nosotros podamos proponernos algo así. Ahora mire la persona que está a su lado. Ahora déjeme decirle que muchas de estas personas ya no las va a ver el otro año porque aquí la gente se está moviendo constantemente. Pero para algunos de nosotros, definitivamente nos tenemos que quedar aquí donde estamos y seguimos con las preguntas normales que nosotros tenemos y es... ¿qué casa escojo? ¿Qué trabajo escojo? ¿Mi matrimonio? Usted sabe, mi casa, mi escuela. ¿Qué escuela escojo? Y lo que yo le puedo decir es de que trate de tomar estas decisiones basadas en su misión. No de que su misión entre en esto, sino que decisiones que usted va a tomar sean basadas para que su misión funcione. Porque todos tenemos que hacer este tipo de decisiones. Y deberíamos de reflexionar en las decisiones que estamos a punto de tomar. Y esto es lo que tenemos que hacer los que nos quedamos. Y yo sé que muchos de ustedes quisieran que yo hablara más específico de los propósitos o la voluntad de Dios para nuestras vidas en este año venidero. Y a lo mejor su pregunta es, Señor, ¿será que me debo de casar con esta persona? ¿Será que debo comprar esta casa? Y es exactamente de lo que hemos estado hablando. Todas estas respuestas son respuestas o decisiones secundarias, porque en realidad su enfoque principal debería de ser su misión, la gente que usted quiere impactar en este año, y las decisiones que usted tome, que dará el esposo, escuela, casa, trate de que no le interrumpan su misión, que sean secundarias. ¿Qué trabajo debo tomar? ¿Qué carrera debo seguir? Más bien hágase la pregunta, ¿este trabajo será que me va a desgastar tanto que no voy a tener energía y no voy a tener tiempo para enfocarme en compartir el evangelio, en compartir la compasión de Dios? Entonces no tome ese trabajo porque no es el correcto. ¿Será que si me caso con esta persona me va a ayudar o me va a estorbar para poder cumplir mi misión? Si la persona le va a estorbar, lo más seguro es que no es la persona indicada. Pero si esa persona le va a ayudar y su misión va a poder llevar a cabo su misión más efectivamente, entonces esa persona a lo mejor sí es la correcta. Pero si usted se casa con una persona y dice, no, este, mi esposo o mi esposa con la que me casé, en realidad no conoce tanto de Jesús y no tiene esa pasión que yo tengo, entonces tiene que pensar muy seriamente si esa persona es la correcta para su vida. Lo mismo con una casa, ¿qué casa debo de comprar? La misma pregunta. Si esa casa, el pago de esa casa le va a quitar todo el dinero que usted tiene al mes, seguramente no es la indicada, porque no va a tener dinero para colaborar para una misión, no va a tener dinero para colaborar para el reino de Dios. Así que me gustaría dejarle con un par de sugerencias prácticas para algunos de ustedes. Si alguien que alguno de ustedes tiene en su corazón lo que es la misión y quisiera llegar a pensar en esto, puede hablar con Chase Bauer para empezar, que es nuestro pastor de misiones aquí en la iglesia y él le va a orientar de la manera que él pueda. A lo mejor usted solo tiene la duda de empezar algo diferente. Usted puede hablar con Chase Bauer. Ahora también en la iglesia, empezando el año, vamos a tener un estudio de 15 semanas que se llama Una Perspectiva Diferente y es para que uno pueda ver el mundo, estas multitudes de las que Dios habla con ojos de compasión y es una clase que se va a estar dando aquí en la iglesia y bueno, la puede tomar de igual manera. Y luego también me gustaría sugerirle un par de libros. Este se llama Decisiones por Tomar y la Voluntad de Dios. Este es un libro ya viejo, mi esposa y yo lo leímos. Y básicamente después de leerlo fue que tomamos la decisión grande de salir de nuestro país y empezar a trabajar para Dios. También está este que es más fácil, que se llama Nada más haga algo, de hacer decisiones básicas de la vida basadas en la voluntad de Dios. Es este el libro recomendado para usted. Así que sigámosle pidiendo a Dios cuál es su voluntad para nosotros, para este año venidero, para el 2013. Y ojalá es mi deseo que Dios le pueda traer cara a cara con esta gente que tiene las necesidades de las que acabamos de hablar y que usted pueda tener el corazón de compasión. Oremos. Padre Señor, gracias Señor porque venimos a ti y venimos ya al final de un año más. Y Señor, ayúdanos a darnos cuenta de que los días son cortos, Señor, y que el tiempo que tenemos es muy corto y limitado y que no lo sigamos perdiendo, Señor. Señor, te queremos honrar con este año venidero. Señor, muévenos tú con tu compasión, Padre. Enséñanos a ser compasivos con las multitudes, enséñanos esas multitudes, ponnos en contacto con esas multitudes y sus necesidades, Señor, y muévenos con un corazón de compasión. Señor, venimos con mucha esperanza en la aventura que nos vas a traer en este año, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos terminado.